Cultivando el Medio Ambiente, un podcast de Sigfito para sembrar conciencia y cuidar la tierra.
¿Sabías que la política agraria común es la única política común que comparten todos los países de la Unión Europea? Y por cierto, ¿habías oído hablar alguna vez de ella? ¿De la PAC? Hola, ¿qué tal estás? Soy Elisa Plúmez, periodista agroalimentaria. Y en este episodio de Cultivando el Medio Ambiente te aproximo a un asunto difícil, complejo, pero muy, muy importante, porque de él depende, en parte, que tú y yo podamos adquirir todos los días alimentos suficientes, inocuos y seguros y a un precio asequible. Hoy te invito a acercarte a la Política Agraria Común, a la PAC. En 1958 nació la Comunidad Económica Europea, el origen de nuestra actual Unión Europea. Y en el año 1962 se aprobó la primera política común, la Política Agraria Común, la PAC, que a fecha de hoy, 60 años después, es la única política común en todos los Estados miembros. Hay que tener en cuenta que en aquella época, Europa estaba saliendo de una Segunda Guerra Mundial. La economía y la sociedad estaban bastante dañadas y lo primero que había que hacer era lo fundamental, alimentarse. Por eso, se estableció un sistema de ayudas económicas que impulsara a que agricultores y ganaderos produjeran más y mejores alimentos y que además les ayudara a aumentar su renta, porque tanto entonces como hoy, la renta media de los agricultores era y sigue siendo más baja que la renta media del ciudadano europeo. En sus primeros 30 años, la política agraria común tuvo un rotundo éxito y funcionó tan bien que comenzaron a existir lo que se conocieron como los lagos de leche o las montañas de mantequilla. De esta manera, se llegó un momento en el que, por una parte, se daban ayudas para producir alimentos, pero por otra, también había que pagar para retirarlos del mercado y no hundir los precios por exceso de oferta. Imagínate qué follón y qué dispendio. Pero a partir de 1992, la filosofía y la historia de la PAC comenzó a cambiar. Giró para adaptarse más a los mercados y desde entonces, cada 7 años, siempre que se negocian los presupuestos de la Unión Europea, la política agraria común tiene alguna reforma. Y entre esas reformas hay unas cuantas máximas que siempre se cumplen. Por ejemplo, cada vez se reduce el presupuesto europeo destinado a las ayudas agrarias y las ayudas a la alimentación, porque la Unión Europea tiene otras prioridades. Cada vez se fomenta más una agricultura y una ganadería más verde, más sostenible con el medio ambiente. Y también, en cada reforma, se da más flexibilidad a cada Estado miembro, a cada país, para que la PAC se ajuste a cada territorio, ya que, por ejemplo, los países mediterráneos apenas nos parecemos a los países de Europa del Norte.
Nosotros apostamos por la agricultura y la ganadería sostenible con futuro y para eso necesitamos una política agraria común europea con una financiación potente, pero que sea realmente verde y justa. Necesitamos otra PAC.
Esta voz es la de Celsa Peiteado, ingeniera agrónoma y responsable de alimentos de WWF España, una de las ONGs más veteranas que trabajan por el cuidado del medio ambiente. Igual te sorprende que hablemos con ella sobre la política agraria común, y precisamente por ahí es por donde comenzamos la conversación. ¿Por qué una organización como WWF España tiene una responsable de alimentos que se interesa tanto por la política agraria común?
Pues nuestro interés en este tipo de política, la política agraria común, es porque es la política que determina la gestión que cada día agricultores y ganaderos hacen de sus fincas, su toma de decisiones. Y con ello condiciona no solo los alimentos que tenemos cada día en nuestro plato, sino el estado de los ríos, los acuíferos, el suelo, si seremos capaces de luchar o no contra el cambio climático y, en última instancia, si habrá vida o no en nuestros pueblos. es una política clave, por tanto, no solo por el importante presupuesto comunitario que lleva aparejado, sino, como digo, porque influye del campo a la mesa.
La política agraria común está en continua evolución porque cada 7 años se va modificando. A veces se modifica mucho, a veces se modifica poco. Desde la PAC del año 2000, que entonces aquella reforma se conoció como la Agenda 2000 y luego hubo una posterior reforma en 2003, la PAC cada vez es más verde. Pero parece que con las siguientes reformas todavía lo es más. Da la sensación que no se consigue dar con las medidas que hagan una política agraria más verde. ¿Por qué? ¿Cuál es tu análisis de todas estas reformas que se van haciendo desde inicios del año 2000?
En primer lugar, es importante destacar que la PAC tiene que ser cada vez más verde y más justa para las personas que producen alimentos, por supuesto. Y el por qué estos cambios son tan progresivos, en primer lugar, porque es una política con muchos intereses creados, es una política de importante presupuesto que apoya a modelos en mayor medida agroindustriales, muy intensivos de producción agrícola y ganadera, y por tanto la toma de decisiones no es sencilla. Pero además creo que es porque en torno a la agricultura y a que la necesidad de que cada vez sea más verde, hay muchos mitos y leyendas. Cuando se habla de agroecología, cuando las organizaciones ambientales pedimos una PAC verde, desde otros sectores se lanza el mensaje de que una PAC verde nos va a hacer pasar hambre, no va a haber alimentos suficientes para la población europea, vamos a perder competitividad, cuando en realidad es al contrario. Apostando por una PAC verde, por una agricultura sostenible, en primer lugar lo que conseguiremos es asegurar el futuro de la propia producción agrícola y ganadera, y en segundo lugar nos permitirá diferenciar nuestras producciones en mercados cada vez más exigentes en temas como es el medio ambiente o el bienestar de los animales.
Pero ¿cómo hay que hacer esa transición a los alimentos ecológicos y a la producción ecológica? Porque también tenemos enfrente ese planteamiento que nos dice que en el año 2050 habrá que producir más alimentos para alimentar a más de 9.000 millones de habitantes que tendrá la Tierra. Entonces, claro, ahí el sudoku es un poco complejo, ¿o no?
Es complejo porque no estamos hablando solo de producir alimentos, sino ya del sistema alimentario en su conjunto. En primer lugar, hay que saber que ya tenemos alimentos, producimos hoy en día alimentos para 9.000 millones de personas en el mundo. Pero hay dos grandes problemas. Uno es que hasta el 40% de los alimentos del campo a la mesa acaban en la basura.
¿Hasta el 40? ¿El 40?
Sí, las estadísticas oficiales hablan de un 33% de alimentos que se acaban desperdiciando. Pero según últimos informes que nosotros manejamos, si cuantificamos además las pérdidas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, subiría hasta un 40%. Es decir, un 40% de lo que producimos acaba en los vertederos. Este es un problema que hay que abordar de manera inmediata. De hecho, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible al que hay que hacer frente de manera más urgente. Y luego el segundo problema es que los países industrializados tendemos cada vez a dietas más ricas en grasa, en proteínas de origen animal, en azúcares, en sales. Son dietas que tienen un impacto sobre nuestra salud, pero también para producir ese tipo de alimentos tienen un impacto sobre la salud de los ecosistemas. Y en concreto la demanda de proteína animal, sobre todo de carne, lo que hace es que una gran parte de las cosechas mundiales se dedique a alimentar cabañas ganaderas industriales en vez de alimentar directamente a personas.
En 2019, la Comisión Europea se planteó como objetivo político el Pacto Verde o Green Deal, cuyo fin es reducir las emisiones contaminantes y frenar el cambio climático. Dentro de ese Pacto Verde está el documento de la Granja a la Mesa, que pretende que en el año 2030 se haya conseguido que el 25% de la superficie agraria europea sea ecológica. Sin embargo, producir alimentos ecológicos es más costoso, requiere otro manejo del cultivo, los rendimientos son menores que en otros sistemas de producción, tienen que estar certificados y tener un control, y por todo ello, los precios de los productos ecológicos son un poco más caros para el consumidor. En este sentido, la Comisión Europea no ha querido darle mucho pábulo a un informe realizado por un centro de investigación oficial comunitario que señala que con este incremento de superficie ecológica que pretende de la Granja a la Mesa, se producirían menos alimentos en Europa. Pero Celsa Peiteado nos añade otros puntos de vista más.
Hay una persona experta que es la que ha liderado este informe en el JRC, que lo que explica de manera muy clara es que esta transición agroecológica que necesitamos, que está pidiendo la propia Unión Europea en el Pacto Verde, nos llevaría en un principio a disminuir las producciones de las cosechas, sobre todo hasta que se reequilibran los ecosistemas. En el momento en que la producción agrícola y ganadera ya comienza a ser totalmente respetuosa con la naturaleza, empieza a favorecerse la polinización, el control natural de plagas, aumenta la fertilidad del suelo y al final los costes van a ir disminuyendo y los rendimientos se van a volver a equilibrar probablemente. Pero lo que este informe viene a decir es que si no hiciésemos estos cambios, por esta pérdida de los servicios que la naturaleza nos presta gratuitamente, por la pérdida de polinizadores, por la pérdida de la fertilidad natural del suelo, los rendimientos, las bajadas en los rendimientos de las cosechas serían aún mayores. Entonces, estamos en un momento en transición en el que va a haber una bajada de rendimientos, porque el estado de los ecosistemas no da más de sí, y con las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad de la Unión Europea, que lo que pretenden es impulsar la producción ecológica, usar menos químicos, aumentar las poblaciones de polinizadores, conseguiremos que esta disminución de rendimientos no sea tan alta. Y además hay otros informes que hablan, como digo, de que cuando ya el sistema está completamente equilibrado, los rendimientos en producciones ecológicas no bajan tanto y obtienes otros beneficios como el ahorro de costes en fertilizantes, en fitosanitarios, que al final hacen que las cuentas también salgan al agricultor y al ganadero.
La PAC cuenta con dos partes que técnicamente en el argot del sector se llaman pilares. El primer pilar es el de las ayudas directas al agricultor, que recibe el agricultor directamente, y el segundo pilar es el de las ayudas a estructuras agrarias. El primer pilar recibe muchísimas más ayudas que el segundo. Pero en tu opinión, ¿cuál de los dos pilares crees que es más importante, el primero o el segundo?
Para nosotros es el segundo pilar de la PAC, entendiendo que, por supuesto, hay que ofrecer una renta digna a agricultores y ganaderos, que eso se haría a través del primer pilar si no cambia del todo la PAC en futuras reformas. El segundo pilar es el que ofrece ayudas al cooperativismo, a la formación y el asesoramiento a agricultores y ganaderos, pagos a medidas agroambientales, aquellos que apuestan por agricultura ecológica, para aquellas fincas que están en Natura 2000, que es una red europea para la protección de la biodiversidad. Y es el pilar que también ofrece las ayudas de desarrollo rural, las de los grupos líder, las que permiten contribuir a que se frene el despoblamiento de nuestros pueblos. Es el pilar además más flexible, que permite hacerse el traje más a la medida, si bien en la última PAC ya ha habido avances al respecto en el conjunto de cómo se va a aplicar en cada uno de los Estados miembros, pero es el pilar 2, este pilar de desarrollo rural que debería conformar la futura PAC.
La futura PAC, la que comenzará, la que se aplicará en el año 2023, tiene como novedad que cada Estado miembro, o sea, cada país que forma parte de la Unión Europea, establezca un plan estratégico para aplicar la PAC en su propio país. España ha hecho su plan estratégico de la PAC y lo ha presentado a finales del año 2021, lo ha presentado en Bruselas. ¿Qué opinión te merece este plan estratégico de la PAC en España, que en principio va a durar hasta el año 2027? Va a ser una PAC corta, del 2023 al 2027.
Pues el futuro plan estratégico para España, el PEPAC, como se conoce, tiene algunos avances positivos con respecto a la PAC anterior, pero tiene aún muchas carencias desde el punto de vista social y ambiental. Por ejemplo, la ayuda básica a la renta sigue manteniéndose a pesar de las reformas puestas más o menos en los mismos niveles, de manera que se prima mucho más a producciones intensivas que a las producciones de alto valor social y ambiental. Por ejemplo, se sigue ofreciendo un pago de unos 1.400 euros por hectárea para una región productiva que corresponde a la del tabaco en Extremadura, y para la ganadería extensiva se siguen manteniendo pagos en algunas zonas también de Extremadura de unos 90-100 euros por hectárea. Y es precisamente, por ejemplo, este modelo de ganadería extensiva o el de los secanos cerealistas, en los que además se producen legumbres y hay especies únicas en la Unión Europea viviendo en esas fincas, o la producción de aceite de oliva en fincas de alto valor natural, a las que hay que defender con la futura PAC. Y esto no va a cambiar con el plan estratégico de la PAC propuesto.
España es uno de los países de la Unión Europea más tradicional a la hora de aplicar la PAC. Y me explico, aunque la PAC, la Política Agraria Común, cambia cada 7 años, España hace lo posible para que nuestro país cambie lo menos posible. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo analizas tú?
Es malo. Nosotros entendemos que los cambios en un sector con tanta inercia como el agrícola y el ganadero no pueden ser bruscos y tienen que ser de manera progresiva. Cambiar la forma de producción intensiva a modelos agroecológicos necesita además mucha formación y acompañamiento a agricultores y ganaderas. Pero es malo porque nos está haciendo perder un tren que está a punto de salir, el de la sostenibilidad, y estamos ya viviendo en directo el agotamiento de ríos, la contaminación de acuíferos, el impacto del cambio climático, y si no utilizamos ahora los fondos de la PAC para orientar hacia estos otros modelos agroecológicos más resilientes y que además ayudan a recuperar el buen estado de la naturaleza y a luchar contra el cambio climático, quizás no tengamos muchas más oportunidades.
Querido oyente, si has llegado hasta aquí, ya hemos subido el puerto de este episodio sobre la PAC, sobre la Política Agraria Común. Ya vamos de bajada. Ahora quiero acercar la Política Agraria Común al consumidor, a ti y a mí, porque a lo largo de décadas, la PAC ha establecido normativas que hacen que en Europa tengamos el sistema alimentario más seguro del mundo. Y en cuanto a nuestra cesta de la compra, si la PAC no existiera, los consumidores, ¿cómo lo notaríamos en nuestro bolsillo? Se lo hemos planteado a Celsa.
Lo notaríamos, aunque ligeramente, porque la conformación de los precios de los alimentos depende de muchos otros factores y, en concreto, la industria y la distribución también tienen que mejorar mucho si queremos, en realidad, lograr ese objetivo conjunto, que es que agricultores, ganaderas que nos alimentan de manera sostenible obtengan unos precios justos por sus productos y una renta y una calidad de vida digna. La PAC es importante. A la hora de ofrecer esta renta digna, a la hora de fijar unos precios mínimos, pero no es el elemento más decisivo.
Si queremos que se produzcan alimentos de forma más sostenible, que normalmente cuestan más, ¿los consumidores tendremos que estar dispuestos a pagar más dinero?
Aquí, a la hora de hablar del precio de los alimentos, hay que tener en cuenta que en general no están incluidos los costes ocultos. Los modelos industriales de agricultura y ganadería tienen unos costes ocultos sobre nuestra salud, sobre el estado de los acuíferos, de los ríos, emisiones de gases de efecto invernadero, que no se internalizan en el precio que como consumidores pagamos al final en la cesta de la compra. Entonces, si internalizásemos estos costes ocultos y, por el contrario, a los modelos de agricultura y ganadería sostenible les desgravásemos, por ejemplo, los beneficios que nos proporcionan a todos conformando paisajes únicos como las dehesas o dando cobijo en los campos a especies protegidas en riesgo de extinción, entonces los precios se equilibrarían. Pero para esto necesitamos reorganizar la PAC. Necesitamos una fiscalidad verde, es decir, que se aplique el principio de quien contamina que pague para que quien conserva pueda recibir estas desgravaciones fiscales. Y luego se necesitan otras herramientas, como es impulsar los canales cortos, la venta directa, para que también las personas consumidoras podamos comprar directamente a agricultores y ganaderos y ofrecerles un precio justo y nosotros también pagar un precio adecuado por los productos. En cualquier caso, lo que sí que desde nuestra organización también apostamos es por asegurar el acceso a una dieta sana y sostenible al conjunto de la población. En ningún caso queremos que por políticas erróneas haya personas que no puedan tener acceso a una alimentación sana, a productos procedentes de la producción ecológica, de la ganadería extensiva. Esto es clave. Hay que reorientar las políticas públicas para asegurar, garantizar esta dieta sana y sostenible, especialmente a los sectores de la población más desfavorecidas. Y luego aquí hay otro elemento que nos preocupa, que es que a veces no somos conscientes del esfuerzo que hace un agricultor, una ganadera, por traer los alimentos a nuestro plato. Este desconocimiento, esta ruptura sobre todo de los... porque cada vez hay más población en las ciudades, estamos más alejados del campo, nos lleva a no apreciar, como digo, este trabajo que hacen agricultores, ganaderos, pescadores, el que se hace a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y convendría también proponer herramientas públicas para que seamos conscientes de la importancia que tiene la agricultura y la ganadería sostenibles como sectores estratégicos y supiésemos apreciarla mucho más.
Hay voces a nivel europeo que apuestan por eliminar la política agraria común. ¿Desde vuestra organización pensáis lo mismo?
No, en ningún caso. Nosotros apostamos por la agricultura y la ganadería sostenible con futuro y para eso necesitamos una política agraria común europea con una financiación potente, pero que sea realmente verde y justa. Necesitamos otra PAC. De ahí que además de los 15 años que llevamos de trabajo junto con SEO con Seoverlife en la reforma de la PAC, hayamos impulsado en los últimos años la creación de una coalición, la coalición por otra PAC, en la que ya somos 46 entidades de toda índole, no solo ONGs ambientales, forman parte de esta coalición ganaderas extensivas, productores ecológicos, asociaciones de consumidores, expertos en nutrición y salud, y lo que trabajamos es precisamente por una PAC verde y justa, una PAC con futuro.
Para terminar, hay quienes aseguran que los agricultores y ganaderos contaminan el medio ambiente y has comentado pues eso, que el medio natural en algunos lugares, en algunas zonas, está un poco al límite. Sin embargo, que hay quienes defienden que agricultores y ganaderos precisamente son los que más cuidan ese medio ambiente porque dependen de él. ¿Qué piensas?
Que generalizar, como todo en la vida, siempre es malo en cualquier circunstancia. No se puede hablar de buenos y malos, sino que hay agricultores, ganaderos que lo hacen muy bien. De hecho, en España el 40% de nuestra superficie cultivada es de alto valor natural. Y una gran parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas forman parte de la red Natura 2000. Otras muchas son pioneras, están en la avanzadilla de la producción ecológica, utilizando además últimas tecnologías de riego, control biológico de plagas, y este es el modelo que hay que seguir, y somos líderes y podemos exportarlo y sabemos producir alimentos muy sanos y de manera sostenible. Cada vez se utilizan mejor los insumos, los fertilizantes, los fitosanitarios, pero se siguen utilizando de más. Sí que estamos viendo un avance a utilizar últimas tecnologías, por ejemplo, nosotros lo hacemos en proyectos en campo, últimas tecnologías que te permiten utilizar el agua de riego justa para obtener una calidad óptima de cosecha y minimizar el impacto sobre el estado de los ríos y acuíferos. Utilizamos sondas de succión para ver que se está fertilizando lo justo y que no hay derivas ni contaminación por fertilizantes. Y promovemos control biológico de plagas que en muchas fincas, por ejemplo, de cítricos, lo que nos permiten es prácticamente eliminar la totalidad de los tratamientos químicos que se dan en las fincas. Lo que se necesita es mucho asesoramiento, mucha formación, mucho acompañamiento y además tiene que ser público. Tiene que ser los agricultores y ganaderos para seguir avanzando. Necesitan que se les acompañe en este camino. Necesitan que el acompañamiento sea público por equipos multidisciplinares. Y ojo, por supuesto, también tenemos que aprender de la sabiduría de la agricultura y la ganadería que durante miles de años nos llevan alimentando. Y ese conocimiento, ese manejo tradicional, por ejemplo, el de la ganadería extensiva, se está perdiendo por falta de relevo generacional y es urgente volver a revitalizarlo y recuperarlo.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Celsa, por brindarnos todos tus conocimientos sobre el sector agrario y su vinculación con el medio ambiente, evidentemente.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de mostrar un poquito nuestro trabajo y sobre todo el hablar de que para una organización como la nuestra, la agricultura, la ganadería sostenible son claves.
En Cultivando el Medio Ambiente queremos sembrar conciencia y también reflexiones. Y a la espera de que rumies las tuyas, te muestro las mías. Igual es por deformación profesional, pero a veces pienso que pocas veces una política influye tanto en tantos ciudadanos y es tan desconocida. ¿Cómo sería el sistema alimentario español si la PAC desapareciera? ¿O si España no hubiera entrado en la Unión Europea? La política agraria común se orienta desde hace años a ser cada vez más verde, más sostenible con el medio ambiente. Y el consumidor, que es quien está al final de la cadena agroalimentaria, es el que tiene en su mano y en su bolsillo orientar el sistema agroalimentario con sus decisiones de compra. Así que aquí todos podemos sumar. Pero ojo, aunque a los agricultores y ganaderos les exijamos ser más sostenibles porque reciben ayudas públicas, el resto de los eslabones de la cadena agroalimentaria también tendremos que ser más sostenibles. Y digo también porque también nos incluimos los consumidores, porque la cadena agroalimentaria comienza en el campo, pero termina en nuestro cubo de basura. Lo que tenemos claro es que hay que seguir divulgando el trabajo y esfuerzo de los agricultores y ganaderos que producen alimentos para llenarnos la despensa. Porque aunque los tenemos cerca, según salimos de nuestro núcleo urbano, a la derecha o a la izquierda, su labor sigue siendo muy desconocida. Y para eso, para acercarte al campo, te esperamos aquí, en Cultivando el Medio Ambiente. Así que cuídalo y cuídate.